Bueno, os lo decíamos hace muy poquito. Hoy queremos saber cuál es vuestra película favorita y por qué. Sobre todo aprovechando esa última entrevista a Javier Fesser y a Tenea Mata sobre la película Campeones. Por eso, os invitamos a que participéis con nosotros a través de redes sociales, de nuestro teléfono gratuito, el 655-55-59. Pero antes, vamos a ver cuáles han sido las apuestas desde el WhatsApp de Paola. A ver, compi, ¿qué nos traes hoy? A ver.
Pues mira, Robert, partimos de un básico en el cine y es Tim Burton. Pero claro, es el típico director que odias o detestas o te encanta. Y le han dado un like a sus películas desde mi WhatsApp.
Mi película favorita es Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver, porque soy muy fan de Tim Burton.
Yo también soy muy fan, muy, ¿sí? Muy fan, sí, sí, sí. Me encanta, o sea, todo, o sea, la imagen,
la estética, de
todo,
sus
todo
pelis.
O sea, es algo, sí, sí, cómo lleva las historias. Oye, ¿hay más aficionados a este director, Paola?
Sí, Robert, sobre todo por lo original de sus películas y lo que hablábamos, su estética, no me lo pueden negar. No. Para bien o para mal, lo que os decía, ¿gusta o disgusta?
Mi película favorita es La novia cadáver de Tim Burton, porque me encanta Tim Burton como director y todo lo que ha hecho desde dirigir hasta producir, y me encanta la historia de Emily y Víctor más que la de Víctor y Victoria, que son los protagonistas de la cinta.
Bueno, pues ahí ha quedado. Esto que está sonando ahora mismo ya seguramente para muchos adictos a Harry Potter, será como trasladarles hasta alguno de los ambientes mágicos. El mago tan famoso de todos los tiempos también ha aparecido entre los audios del WhatsApp, ¿de verdad?
Y de verdad, ese pequeño mago que ya nos encandiló en la piedra filosofal ha hecho su aparición estelar.
Pues mi peli favorita es la saga de Harry Potter por el tema del tratamiento de la fantasía y tal.
Sí, muy chulo.
Siempre, claro. Yo, ¿sabes qué me ha pasado con Harry Potter? Que no las he visto, no las fui viendo cuando se iban estrenando en el cine, las he visto luego ya pues cuando han salido en televisión, claro. Y entonces no las he visto como debería ser, ¿no? Primera, segunda, tercera.
Las
entonces,
has visto salteadas.
Sí, y entonces de repente decían, pues sí, ahora es más pequeño y ahora más mayor. Y ahora, o sea, pero sí, la cicatriz se la ha quitado.
Mi favorita es la tercera.
¿La tercera?
El prisionero de Azkaban.
A mí al final.
Sí.
¿Puedo decir cómo que?
No, vaya a ser que nos esté escuchando alguien y le pifies el final.
No puedo, Robert, hacer un spoil.
No,
un spoil.
Te lo pruebo. No,
pues nada, vamos, venga. Intocable es otro peliculón. Si es que eligen bien los contactos.
Sí, Robert, eligen bien. Porque, como dices, también ha aparecido entre las películas favoritas.
Mi película preferida, yo creo que me decantaría por Intocable, porque es preciosa, motivacional, enérgica. Me llena el alma cada vez que la he visto y muestra cómo dos personas de diferente escalón social pueden llegar a quererse.
Me ha dicho eso, yo no la había visto, pero con lo bien que me ha resumido la película me han entrado ganas de leer,
ganas
de leerlo, de verlo.
Es que está absolutamente muy lectora, que está muy bien.
Sí.
Además siempre mejor el libro y luego la película en caso de que se haya llevado a la gran pantalla el libro. Y de Intocable nos vamos hasta lo que está sonando, Los Intocables de Elliot Ness.
Que no es la misma, que los oyentes no se líen, ¿eh? Una de las personas que pertenecen al WhatsApp de Paola, mis contactos, ha sabido explicar muy bien de qué trata.
Guardo muy, 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 muy grato recuerdo de Los Intocables de Elliot Ness. Aparte de un plantel de actores sin más que decir, porque hay un montón de ellos espectaculares, recupera algunas escenas del cine negro, como esa interminable caída del cochecito por las escaleras de lo que se supone que es la estación central de ferrocarril, que luego resulta, creo recordar, que era el edificio de la Bolsa. En fin, distintas imágenes que ya habían funcionado muy bien, como lo de la caída desde el rascacielos del malo, malísimo, sobre el coche. Bueno, tiene un compendio original de situaciones, pero esos tiempos de corrupción, esa nobleza del policía de a pie como funcionario que va a contracorriente, ese poder crear un grupo de gente tan noble, de camaradería, de amistad, de sufrimiento, no sé, a mí me gusta mucho esa película, aunque no tenga mucho que ver con lo que se pueda decir en otros ambientes o con lo que puede ser también tema personal.
Ay, uy. No me acordaba.
Pero no,
yo
pero
de
mira, muy buena, la explicación ha sido muy razonada.
Sí.
O sea, y es verdad que la imagen esa del carrito cayendo por las escaleras es tremenda. Oye, los superhéroes tenían que tener un espacio en el WhatsApp de Paola también.
Sí, y uno de esos superhéroes es Batman, héroe del que se han hecho cientos de películas como esta.
Mi película favorita es El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan. Es una película del 2008, la segunda parte de la trilogía del director sobre Batman, y no es una película de superhéroes propiamente dicha, sino más bien un thriller policíaco con superhéroes y supervillanos como protagonistas. Los actores están geniales, tanto Christian Bale como Batman como Heath Ledger con su mítico Joker. Tenemos un guión que va siempre a más, que coge elementos de los mejores cómics de Batman para crear una historia propia. Los efectos especiales, aunque tiene pocos, han envejecido muy bien porque utiliza muy poco el ordenador para crearlos. Y bueno, a Hans Zimmer no lo vamos a descubrir ahora como compositor, está sobresaliente en esta película. Y por último nos deja también importantes reflexiones sobre la lucha contra el terrorismo y los principios morales de la sociedad. Venga, un saludo a todos.
Oye, vente un día para acá y te tenemos también de crítico cinematográfico. Oye, qué buena, ¿eh? La
qué buenas explicaciones.
Sí, sí. Bueno, ahora nos quieras trasladar un clásico en el cine, ¿verdad, Paola?
Con todas las letras. Y es que todos hemos dicho alguna vez, y muy rápido, lo vas a decir tú, Robert. Venga. A ver si nos equivocamos.
Supercalifragilisticexpialidoso y alidoso. Bueno, se me ha ido un par de letritas. De vocales, de consonantes. Se me ha ido
mi
todo.
Película favorita es Mary Poppins. Sé que es un poco antigua ya, bueno, pero es lo mejor que ha dado el cine, bajo mi punto de vista. Me sabía y me sé todos los diálogos y todas las canciones.
Qué bueno.
O sea, Mary Poppins Forever. Qué sí. Pedazo de película. Y si no la habéis visto, os recomiendo verla. Y verla como yo, que la tenía en VHS. VHS es del año María Castaña.
Ya te digo.
Y partí la película de verla tantas veces.
Fíjate.
Oh, pues sí, que sí. Un Mary Poppins es otro clásico. Bueno, un tipo de cine, y que suele gustar...
Ahí está película,
es el
esta
del cine romántico. Oh, me encanta. Digo suele gustar porque a mí me encanta, pero oye, además es que, o sea, es que yo soy muy romanticón.
Eres un mentiroso.
¿También?
Sí, eres muy mentiroso.
¿Sabes esta nariz es de ir en moto, que se me ha ido echando la cara para atrás y luego también de mentir?
Este sí que es un peliculón con todas las letras, Robert.
Mi película favorita es Notting Hill, porque gracias a ella, en concreto a una escena en la que el prota va caminando por el mercado, pues... fue lo que me hizo decidirme a estudiar comunicación audiovisual y estudiar cine.
Fíjate, o sea, una película que le llevó al final a elegir la carrera, la profesión que iba a tener el día de mañana. Bueno, ya hemos conocido las 8 películas seleccionadas por el WhatsApp de Paola.
Y ahora, Robert, recibiremos con los brazos abiertos todas las sugerencias de oyentes a través de nuestro WhatsApp en el 655-59-59 y en nuestras redes sociales, La Noche de Cope, en Facebook y Twitter.
655-59-59.
Muy bien. You say it best
when you say nothing at all. Luis Fuentes, buenas noches.
Buenas noches.
Colaborador del Tercer Tiempo, entre otras muchas cosas. Bueno, has estado también en El Partidazo, con Joseba Larrañaga, en fin, que es que el deporte es una de tus grandes pasiones.
Pues sí, entre la música y el deporte se me van los días.
Iba a decir que la otra es la música, y algunas veces a unas, además, o sea, juntas.
Pues con Joseba, por ejemplo, ¿sí? Hemos hecho bastantes cosas de música y deporte, o sea, que bueno, Joseba es el que me ha tirado a mí de las orejas para hacer estas cosas.
Y ¿sí? Conmigo en Navidad.
Y contigo en Navidad, ¿eh? Canciones navideñas,
canciones
¿cierto?
Navideñas sí, hay sí. Bastante rockeras. Y hoy, ¿qué nos acercas? ¿Qué nos traes?
Pues hoy vamos a hablar de versiones. A todo el mundo que le gusta la música sabe lo que son las versiones y sabe que hay canciones que no sabe dónde vienen y de repente las escucha y dice, anda, esta es una versión de otro grupo. Y hay veces que canciones que de repente son famosas y no se sabe muy bien por qué y es que alguien las había hecho antes y el tipo del grupo que la versionea ha tenido la buena idea de cogerlas en su momento y cuando la gente no la conocía. Y a veces pasa al contrario, ¿no? Hay canciones que te gustan en toda la vida y de repente la versionea a alguien y te da como rabia porque te creías que esa canción era tuya, ¿no? Bueno,
a mí hay una persona que me dijo, dice, mira, lo de las versiones es un poco como el libro y la película. Dice,
no, poco,
normalmente, sí. Dice, el libro suele ser lo bueno y la película, pues suele, dice, en las versiones, digo, pero no siempre, ¿eh? No siempre.
Hay versiones que yo creo que son mejores que la original o que son suficientemente diferentes a la original como para que merezcan capítulo aparte. Y luego también las versiones es esa forma que tienen los músicos de homenajear a sus propias influencias, ¿no? A los que lean, a aquellos grupos que a él le gustan, hacer una versión en directo, la graban, es una forma de homenaje bonita.
¿A quién no le habría gustado? A todos nos habría encantado ser músicos para eso, las canciones que tenemos ahí en la mochila que nos llevamos, que nos ponemos, que nos hacen la vida un poco más grata, pues de vez en cuando pueden interpretarlas, pero no tenemos esas cualidades. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos primero por decir que yo soy seguro que no tengo esas cualidades, que no sé ni tocar el silbato.
Sí, pues.
Y lo segundo, vamos a empezar a ver una canción que tiene una historia bonita detrás sobre su versión.
drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Esta es una canción que es todo un clásico.
Pues África de Toto, que es una... Bueno, Toto, un grupo de los 80, podemos decir. Grupo de... Un supergrupo, ahora los hermanos Porcaro y otros músicos, todos músicos de estudio, que se juntaron en un momento dado para hacer esta música, que a mí no es la que más me gusta. Es un poco este rollo AOR, un poco americano, ¿no? Con muy, muy instrumentalizado, con muy sobreproducido, no es lo mío. Pero África es verdad que es una cosa que hay mucha gente que no nos gusta este tipo de música... Es lo que se llama un placer culpable, ¿no? Que esto se llama... A mí este rollo no me gusta, pero esta canción en concreto, oye, pues me gusta que lo digas porque a mí también, ¿no?
Lo puedes
pues,
confesar.
África es la típica, es el típico placer culpable, ¿no? Que a mucha gente que no le gusta Toto, o que ni se asoma a lo que le, a lo que hacen Toto, le gusta África. Y ese es el caso, hay un caso muy curioso, por eso viene a colación con el tema de las versiones. Hay una chavalilla de Ohio que se llama Mary Klein, creo que se pronuncia, que suena un poco de barbate, pero es de Ohio. Pues Mary Klein escuchó esta canción viendo Stranger Things, que es esta serie que ha habido,
sí,
que ha tenido tanto éxito hace poco, así muy ochentera.
Ciencia ficción, chavales.
Exacto, muy de los 80, muy rollo Los Goonies, muy sí, rollo sí. Poltergeist. Uh-huh. Y se le ocurre, pone en Twitter y dice... Y hace un llamamiento a su grupo favorito, que son Wither, que no tienen absolutamente nada que ver con Toto. Dicen, oye, Wither, ¿podrías hacer una versión de África? Que es como un disparate
sí, sí,
de concepto. Y aquello empieza a cobrar así run en Twitter, y la gente apoya, oye, es verdad, pues es que a mí esta canción me gusta, aunque no me pegue, y a mí también me gustaría que Wither hiciera una versión. Y Wither se descuelgan después de un tiempo. Wither, que no sé si lo conoceréis,
sobre sí, claro, todo
aquí se llama Island in the Sun, que se hizo muy famosa por un anuncio. Buddy Holly, que es uno de sus éxitos, no tiene absolutamente nada que ver con Toto, pero en un momento dado dicen, atentos mañana que sale una versión de Toto, y saca una versión de otra canción de Toto, que es Rosana. La gente dice, pero bueno, Wither, ¿están jugando con los sentimientos de esta chica? No, porque un par de días más tarde, unos días después, hacen Toto una versión de África.
Versión, te iba a decir, melódica, como estaba viendo, pero a mí me parece esta más blandita, ¿no?
O sea, puede ser, sí.
Es así,
es que, sí. Es bastante parecida a la original.
Sí, 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 por eso, sí, sí, que no, no han roto mucho.
La gracia del tema es que ahora Toto han hecho una versión de Wither. Y han hecho una versión de Hashpipe de Wither, con lo cual el otro día salió, además, un vídeo que le dedicaron a esta chavala Mary Klein, salía uno de Toto, no uno de los, por caro que solo queda uno vivo, por cierto, otro de los componentes, con Ringo Starr de los Beatles, diciendo, oye, muchas gracias por esto. Ahora estamos condenados, tanto Wither como nosotros, a hacer esta canción siempre en directo, pero bueno, que
se van a retroalimentar, digo, sí, o sea, sí, pueden, oye, mira, pasar pues, así, ¿sabes? Pues sería curioso, ¿eh?
Esto es lo típico que va a pasar más, y a ver quién es el siguiente que recoge el guante. Bueno, para que veas tú lo que es, al final, el jugar con las versiones, ¿no?
Sí,
hay grupos,
claro,
que en principio no tendrían nada que ver, como Wither y Toto, y los tienes haciendo lo mismo.
Bueno, traes a la noche de COPE otra de las grandes mujeres, de las grandes voces, que tristemente, además, hace nada le hacíamos un homenaje justo porque la despedíamos, porque fallecía.
Pues Aretha Franklin, ni más ni menos, muy conocida, además, por una canción del año 67, Respect, que es todo un himno que convirtió... Ella ya era una figura absoluta en la música y una figura en el soul. Esto también la convirtió en una figura, digamos, del feminismo, digamos, ¿no?
Sí.
Es una canción, digamos, reivindicativa para ese año 67, de una mujer que le pide a su marido respeto cuando llegue a casa.
Porque tenía malos tratos, o sea, sufría malos tratos.
No es tanto de malos tratos, bueno, el tema de Aretha Franklin es más un tema de postura. Yo creo que ella no era una figura que había recibido malos tratos como tal, hasta donde yo sé, como había otras figuras del soul. Pero en este momento es como casa de afirmación femenina y feminista con esta canción que todo el mundo conoce, que se llama Respect.
Es tan grande este tema, o sea, esta...
Hay gente que la considera de las mejores canciones de la historia del pop y el rock.
Sí, o sea, perfectamente.
Y puede ser, perfectamente. Y el caso es que esta canción tan bonita y tan buena y tan redondita y tan reivindicativa y tan característica de Aretha Franklin, pues no era de Aretha Franklin.
¿No era de Aretha Franklin?
No, es una versión de una canción editada, publicada 2 años antes por otro super monstruo del soul, por Otis Redding, un tipo que es una leyenda y eso que se murió con 26 años en un accidente de avión, como Buddy Holly, por cierto. El que hablamos cuando hablamos de Wither, que grabó esta misma canción, en una versión propia, con un sesgo muy diferente. Hablaba de un tipo que está todo el día trabajando, cuando llega a su casa, su mujer no es muy amable con él,
y, dice que
y él pide un poco de respeto, ¿no? Pero la versión original de Otis Redding es otra joya.
¿Cómo puede variar y cambiar una canción? Fíjate, cuando has puesto esto de respeto, yo para mí, de Aretha Franklin, y estaba pensando, digo, ¿quién se atrevería a versionar? Y no, es ella la que versionó. O sea, que...
También hay que tener valor para versionar a Otis Redding.
Sí,
2 años
sí,
después,
sí, sí,
que es un tipo que, bueno, está la versión que acabamos de ver, que a mí me parece, la original me parece una auténtica joya. Sí, y Otis Redding, un auténtico monstruo. Bueno, hay que ser muy bueno. Aretha Franklin lo era. Y ya te digo, encima se convirtió en el... en este himno de para las mujeres en su momento, relacionado con los ratos, como me has explicado tú, que yo no lo conocía.
Dos grandes voces del R&B, del blues, del soul,
dos referencias absolutas para toda la música pop en general, para el soul en particular. Bueno, es curioso cómo dándole la vuelta a una canción significa una cosa u otra, y sigue siendo una maravilla.
Sigue siéndolo. ¿Qué más? A ver.
Pues más canciones con sesgo así de reivindicación de mujeres. En este caso son los Stone Ponies de Linda Ronstadt y un tema que es uno de mis favoritos de todos los tiempos.
¿Esta es la original o es la versión?
Pues esta es la versión.
Es la versión.
De Linda Ronstadt, que es de los Stone Ponies. Linda Ronstadt, una gran diva del country, que también se ha atrevido con otras cosas, con el jazz, con el funk, con ciertas cosas así de aires un poco mexicanos. Coge esta canción y la publica en el 67, el mismo año que respecta a Aretha Franklin. Y es la historia, además, de una chica que tiene una relación y le dice a un chico: yo no estoy preparada para esto, yo necesito estar libre todavía una temporada. Ahora nos suena algo relativamente normal. En el 67 era toda una declaración de principios.
Claro, claro.
Sale el mismo año que Respect, que tiene gracia. Y tiene aún más gracia que es una versión de una canción previa del 65, que es cuando sale la de Otis Redding, una canción de Michael Nesmith, que luego fue uno de los componentes de los Monkees. Different Drum habla exactamente, dice lo mismo desde el otro lado, desde el lado masculino, que era algo mucho más corriente en la época, ¿no? Yo soy un chico, no estoy dispuesto, quiero vivir la vida, no me pidas que me case contigo. Esa era la canción
bueno,
de
aquí era cuestión de cambiar adjetivos.
Esta era fácil, cambiando el pronombre salía, pero oye, la reivindicación de Linda Ronstadt con esa canción tan bonito, pero bueno, también es muy bonita la de Michael Nesmith.
Well, you and I travel to the beat of a different drum. Can't you tell by the way I'm wrong? Every time you make eyes at me, yes, you cry and moan and say it'll work out. But honey child, I've got my doubts. You can't see.
Pues Lulo, ¿por qué no las has puesto pues muy cercanas? Es decir, que primero ha sonado una del 67, luego en el 65, Años de Separación. Pero sinceramente, si hubiera escuchado primero una y luego la otra, a lo mejor al otro día, ni me habría planteado que son la misma canción.
Esto es lo que es verdaderamente una versión, ¿no? Esto verdaderamente es una versión, cogerla, darla la vuelta, misma canción, que me parece preciosa. Luego la han versionado mucha más gente y siempre se han basado más, yo creo, en la, o sonaba un poco más, sobre todo en la versión de los Lemonheads, que es una muy, muy conocida, se parecía más a la de los Stone Ponies. Luego ha habido otras que son más parecidas a la de Michael Nesmith. También la hizo Susanna Hoffs, que era la cantante de las Bangles, ese grupo que tuvo tanto éxito en los 80. Curioso, ¿no? Cómo se transformó una canción. Una versión, lo que viene siendo una versión,
las
no Bangles, demasiado igual.
Que eran hijas también de grandes músicos, no recuerdo ahora, pero recuerdo.
Tú sabes tú mucho más que yo. No, esta vez tenías que haber hecho tú todo esto.
Sí, no, se me ha ido ahora.
Susanna Hoffs era la cantante, luego había dos hermanas en las Bangles que probablemente fueran hijas de músicos. Desconozco ese dato.
Y aquí además estás, fíjate que estás contrastando mujer-hombre, ¿eh? en los casos.
Como vamos por el palo de mujeres, vamos a escuchar otra también muy reivindicativa para las chicas.
La cantidad de veces que habré puesto esta canción en la radio.
Esta desde el principio ya, ya sabes cuál es, ¿no? Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, otro himno festivo, ¿no? De Guateque, de chicas y de chicos, pero bueno, que esta es muy, muy claro, un rompepistas en su momento, tuvo un montón de éxito y salió en el año 83.
Sí, pero también de las artistas que tuvo mucho éxito con dos, tres canciones y que luego también se
infló un poco, sí. Ahí sigue por ahí Cyndi Lauper,
sí,
pero es verdad que ahí fue su pico, además tenía un aspecto físico, ¿no? Como iba vestido de peinada era bastante característico. Bueno, Girls Just Wanna Have Fun, un himno de Cyndi Lauper que no es de Cyndi Lauper.
¿De quién?
Es de Robert
Está
Hassan.
Rompiendo y sabemos, habrá quien se habrá levantado ya diciendo, no me lo puedo creer.
Bueno, y los que quedan, si es que hay muchas canciones que no sabemos que son versiones. Esta es una de Robert Hassard, que es un americano que salió así en la nueva ola. Esta es canción del 79. Nunca tuvo excesivo éxito. Yo creo que debe vivir bastante bien por los royalties, claro, gracias a Cyndi Lauper, con lo cual estará el tipo encantado. Pero bueno, oímos la suya original.
Pues claro, o sea, es como pillar el aroma, pero también se parecen como tú y como yo, ¿eh? O sea,
que... Aquí tuvo buen ojo Cyndi Lauper y sacó una perlita de una canción que a lo mejor estaba dentro de una ostra, ¿no? Porque cuando oyes la de Robert Hassard no te parece tan himno. Bueno, lo que es dar con la tecla. Hay que tener talento para ver estas cosas también. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Ya te lo puedo decir yo.
Bueno, es que yo creo que lo tienen muy poquitos y no sé si la propia Cyndi Lauper fue quien la llevara alrededor y le dijo, oye, fíjate lo que tenemos aquí, ¿sabes? Dale tu aire.
¿Has oído esto? Pues no, pero dale una vueltecilla a ver cómo podemos hacer. Pues probablemente fuera
así. De hecho, te voy a decir más, no conocía a Robert Hazard.
Es que no es muy conocido, es normal. Tampoco tuvo un gran carrerón ni mucho éxito, Es más, tirando del hilo de... Se llega a él a través de Cyndi Lauper, normalmente.
Vale. Que te decía yo las Bangles, no, las había confundido con The Wilson Pickett.
Ah, sí.
Por ahí iba yo, vale.
Sí, esas eran tres chicas que cantaban muy bien. Sí. ¿Seguimos hablando de chicas?
Venga, vamos con más.
Bueno, de las chicas del rock and roll, yo tengo una debilidad, que es de Debbie Harry, de Blondie.
Sí.
Blondie es un grupo mítico de 70, 80, de la nueva ola de Nueva York, muy próximo a todo ese movimiento, desde los Ramones a los Talking Heads, Andy Warhol, esa época increíble que pasó en Nueva York en esos años tan comprimidos. Y Blondie, que tenían a Debbie Harry como frontwoman, como cantante, tenían esa mezcla de música disco, de punk, de power pop, de nueva ola, que las hacía muy característicos, y también se atrevieron con el reggae.
Claro, oyes esto y oyes, por ejemplo, María, que es una de las últimas canciones, fue un exitazo de ellos y dice... es tan diferente.
O Heart of Glass, que es una canción disco. Bueno, es un grupo fantástico también. Cuando he dicho lo del reggae, habrá más de un aficionado a la música jamaicana que se habrá llevado las manos a la cabeza, pero bueno, por hablar un poco de estos ritmos sincopados de Jamaica, pero es verdad que Blondie coge esta canción, que suena jamaicana, con estos vientos ahí un poco como mexicanos. Ya habían hecho una versión antes que se llamaba Dennis. Y esto es una versión también de un grupo de rocksteady jamaicano que se llamaban Los Paragons.
Más reconocible si las ponemos, si las comparamos, digo, al lado, como estamos haciendo ahora.
Sobre todo por ese ritmo, esa guitarrita claro. Jamaicana. Esto es lo que se llama rocksteady, que es una especie de transición entre el ska jamaicano y el reggae. Vino un poco después, muy popular en los años 60.
A mí se me va, fíjate, hasta Pretenders y todo también, ¿sabes?
Bueno, así. Es que tienes mucha razón. Hay muchos V40, que fue un grupo que hacía exactamente esto, y hubo en una especie de revival de todos estos sonidos jamaicanos en el Reino Unido en los años 80. Hubo un montón de grupos que sacaron ritmos de ska, parecidos al rocksteady, los Specials, los Elector, todos los del sello Tutón, y había alguno que acabó en el sello Steve, que es el siguiente que viene al programa, con una versión que mucha gente reconocerá desde los primeros compases. You half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up. ¿Qué estamos escuchando? Pues son Madness, este grupo también mítico, ¿no?, del principio de los 80 en el Reino Unido. Esta es una de sus canciones más emblemáticas, It Must Be Love, yo creo que bastante conocida, bastante reconocible, muy bonita, y que no es suya, para variar. Ellos la grabaron en el 81.
Espero llegar a casa y que mi mujer siga siendo mía, porque...
no cabe ninguna
espero
duda.
No tener una versión.
Sobre todo si le cuentas quién es el autor original de Must Be Love, que es un músico curioso, es una mezcla curiosa de nacionalidades. Tiene sangre belga de Barbados, tiene sangre de Ghana, nacionalidad británica. Es la bisifre, muy... activo en los años 70, luego menos y parece en cierto modo un poco olvidado. Es el autor de muchísimas canciones maravillosas, bastante olvidado, como te digo. Aparece en el vídeo de Madness, de It Must Be Love, sale un cuarteto de cuerdas que sale tocando. Uno de ellos es la bisifre, que saluda a cámara con un poco de guiño, pero es el autor de la original de It Must Be Love, que es otra preciosidad. As I do, as
I'd feel this way, the way I feel about you.
También, como digo, aroma, pero diferente. O sea, se nota bastante la,
sí, se nota,
la,
sí. El cambio. Invito a la gente que le pueda producir un poco de curiosidad esto, que investiguen a Lavi Cifre, que es un músico poco conocido por
tampoco
aquí.
Tampoco le conocía, ¿no?
Fantástico,
ya te lo digo.
Bueno, un tipo fantástico.
Mucha gente que
es personal curiosa.
Se ha dedicado a hacer grandes canciones, labor compositiva, y luego no ha sido tan destacada en lo que ha sido la interpretativa.
Porque tuvo su momento y un pequeño nicho que cayó en manos de gente que conocía esa música, le ha gustado, ha visto, como decíamos antes, la perla dentro de la ostra, y han aprovechado y han hecho unas versiones estupendas.
¿Con qué nos sorprendes ahora?
Bueno, pues acabamos de escuchar una canción muy bonita de amor. Vamos a escuchar una de estas de amor súper clásica que yo creo que también todo el mundo reconocerá más o menos el principio.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go.
Bueno, pues las espaldas las tenemos bien guardadas con esta canción.
Sí, ¿no? Y tranquilidad.
Qué bonita. De las mujeres que también se fue antes de tiempo y que a mí me dio una pena tremenda porque me tenía enamorado justo por su voz. Aparte que ella era bella, pero su voz es...
Pues Whitney Houston, una de las grandes voces, una historia personal terrible. Era, por cierto, sobrina de Dionne Warwick, que es otra de estas voces maravillosas de cantantes negras. Tuvo una infancia durísima, un final de vida muy duro y mientras tanto tuvo un periodo de super éxito, sobre todo con esta canción, que es la banda sonora del Guardaespaldas, que fue, yo creo, el single, en su momento, el single más vendido por una artista femenina en un año. Tuvo no sé cuántos números uno seguido, fue una cosa tremenda, y luego tuvo un final muy, muy triste y muy
trágico,
feo,
sí.
Muy trágico, efectivamente. Bueno, pues esta canción tan preciosa, ya sabemos lo que viene ahora.
No es suya.
No es suya, es de otro monstruo de la canción, en este caso del country, que es Dolly Parton. Increíble es que con un temazo de country empasta también la voz de una cantante negra que no tiene en principio nada que ver con country. Bueno, lo que es hacer temazos y lo que es cantar muy bien.
Tú sabes,
lo que no nos pasa a ti y a mí.
Ya, bueno,
no, a ti más, tú tienes vozarrón, yo tengo una voz de grillo.
Perdona, ya, pero luego hay que, yo digo, el instrumento está ahí, hay que afinarlo. Que tú, que además conoces y sabes cómo es, por ejemplo, mi hijo pequeño, cuando le das algo, no quiere algo y lo prueba y le gusta, empieza más. Más, más. Pues yo te digo lo mismo, Lulo, más. ¿Te parece la semana que viene aquí venirte, en vez de echarnos un cinquillo, una brisca, un tute, pues nos echamos aquí unas versiones?
Ya sabéis que aquí silbáis y yo vengo.
Sí. Pues,
encantado.
Silbar no se me da mal, es de las pocas
mejor
cosas.
Mejor que cantar.
Yo creo que para pastor valía,
¿Quieres pintar a que lo dices?
No, y es que ya te digo, pero pastor me refiero de rebaño de ovejas, que para el otro soy muy malo. Pues Luis Fuentes, muchísimas gracias y eso, la semana que viene te emplazamos a que nos acompañes
a
versionando,
vosotros.
¿Vale?
Un
abrazo. Qué cosa tan linda, ¿eh? Adiós, Luz Fuentes. Adiós, hasta la próxima semana. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ahí Laura Rubio nos volverá a traer lo último en la información, lo que está dando esta noche de viernes. Pero antes tenemos que volver a nuestras redes sociales, al WhatsApp, para comprobar qué nos están diciendo nuestros oyentes sobre una pregunta hoy que era la película, o una de tus películas, o unas cuantas de las películas que
favoritas.
Han marcado, que son tus favoritas. Por cierto, rectifico que también nos llegan mensajes, es verdad.
Sí, que bueno, has hablado ahora con Lulo que habéis confundido a Wilson Phillips con Wilson Pickett.
Ese es Wilson Pickett, que es uno de los grandes cantantes de R&B, del soul, y las Wilson Phillips, que son Carney, Wendy y Sina Phillips, que bueno, que son tres de las bueno, eran amigas, dos de ellas, Carmen y Wendy, son hijas de Brian Wilson, o sea, uno de los más grandes también porque es de los Beach Boys, y Sina es hija de Michelle Phillips, que es de Mamas and the Papas, o sea que, pero bueno, sí, que es que son las horas, que de vez en cuando patina la...
los apellidos.
Ay, es verdad, podríamos haber sacado ese, lo de Melio. La semana que viene, por cierto, vamos a empezar a despedir el verano, y dirás tú, pues ya dejo de... No, pero tranquilo, porque vamos a despedir, pero vamos a demostrar que no se está acabando. Pero eso será la semana que viene. Esta semana y hoy, en esta noche de viernes, en la noche de COPE, estamos hablando de eso, de cine, de las películas. Además, mira, ya viene por ahí Carmen Ibáñez, o sea que también vamos a hablar de más cine. ¿Qué?
Mira, por ejemplo, Óscar Amezcua Rodríguez nos dice: mi película preferida es El Golpe. Un clásico que no me canso de ver. Un saludo, trasnochadores.
Mira,
Alba, mira.
Una película que reunió a Paul Newman y a Robert Redford, que en inglés se dice Sting, fíjate, El Golpe. O sea, es la traducción que hicieron aquí fue de El Golpe.
Hay que mirar quién hace las traducciones de los títulos de las películas, ¿eh?
Peliculón, totalmente. O sea, esta no te la puedes perder. Esta es de las que tienes que poner ahí a ir apuntando, clásico, que no se puede uno perder.
Apunto.
Y que, venga, vamos. Que hoy en día, fíjate, pues claro, con los medios que había en la época... hoy en día a lo mejor es un poco más difícil de entender, pero no, o sea, claro, porque juegan, es que no quiero hacer spoiler, pero juegan con el teléfono, las casas de apuestas, retardar, en fin. Bueno, venga, sigamos.
¿Más?
Venga.
Javier nos dice: tengo varias películas. Conan, Rambo, me gustaron mucho cuando era pequeño y me siguen gustando. Me queda verlas ahora que soy mayor. Juan J. Cabello también nos dice: existe solo una película, La Noche de Cope. Dice: The Blues Brothers, la original, no la vaca la infame de Blues Brothers 2000. El resto de pelis son relleno. Y más ahora que hemos perdido
a Aretha. A todo ritmo, una película, o sea, es de los musicales, decías tú antes, fíjate, dirigida por John Landis, con John Belushi, con Dan Aykroyd. O sea, esto sí que es, o sea...
Otra igual.
Sí. Yo la segunda entiendo que a la gente le pueda no gustar, o sea, lo entiendo, pero me lo pasé bien. Entre otras, porque sale. Es que claro, el elenco de artistas, de cantantes grandiosos que salen, pues ya merece la pena simplemente por eso. Ahora, la primera es eso, es de ritmo, o sea, es una película para pasártelo muy bien. Sí.
Fran Mesa más. El hombre tranquilo
¿Se
de...
¿Se llama Fran Mesa más?
No,
¿o
he dicho
Fran
yo coma
Mesa?
Más.
Vale, muy bien.
El hombre tranquilo de John Ford, protagonizada por John Wayne. Una comedia romántica irlandesa protagonizada por el duro por antonomasia del western.
¿Qué me dices? Pues,
estaba esperando que me comentaras algo.
Ah, no, me estaba quedando con lo de John Ford y John Wayne.
¡Sigo! Ángel Manuel de Vega, Las sandalias del pescador, Charles Heston, peliculón. Más, Juan Luis Meseguer Barreda nos dice: Los violentos de Kelly, años 70, Clint Eastwood y muchos más conocidos, humor bélico.
¿Por qué hablamos de Clint Eastwood hace poco? Que además hablamos de las diferentes etapas que ha tenido, tanto de actor como de director, y las películas normalmente son bastante violentas, pero también tienen su pozo. Normalmente, las primeras no te digo nada, porque claro, iba ahí de vengador.
O sea,
un detective policía que se tomaba la justicia por su mano, o sea que... Continuemos.
Adriana López nos comenta: Superman de Richard Donner con Christopher Reeves. Y como decía el director, verosimilitud. Nos hizo creer que un hombre podía volar.
Sí, o sea, además, pues yo creo que Christopher Reeves hizo una, dos y tres. O sea, Superman 1, 2 y 3. Y las tres son buenísimas. Luego ya han cambiado tanto.
Fíjate que siempre dicen que las segundas partes nunca son buenas.
Pues en este caso, lo que pasa es que lo que te digo, que ahora ya han hecho otras muchas de Superman, que no vi yo a criticarlas, ni mucho menos, porque claro, con los efectos especiales y tal. Pero aquellas tenían un aroma que
una
era diferente.
Magia.
Sí, era especial.
No podía faltar El Padrino del gran Marlon Brando.
No lo habíamos aún mencionado, qué raro.
No, muy raro.
Sí.
Y Javier Nieto nos comenta: no llego a ser un friki, pero casi, ¿eh? Vi Star Wars en el cine cuando llegó a España, ya por el año 1977, teniendo yo 9 años. Quedé tan impactado por lo que vi, efectos especiales, historia, que hoy a mis 50 años, si estoy cenando la cocina y la pone cualquier cadena, no puedo dejar de verla. Y eso que las tengo todas en Blu-ray, con un buen
home
cinema. Ahí está Alba. Seguida iría Alien, y El Golpe es un peliculón. Hay muchas.
Pero mira, de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, que en verdad era la 4, la 5 y la 6.
Yo soy tú.
Tu padre.
A ti te sale mejor.
Pero, o sea, recuerdo que tuve que hacer un pequeño trabajo sobre ellas, y que los actores, luego, claro, dice, pero que mientras que estaban rodando estaban diciendo: menudo truño estamos rodando. O sea, esto no va a tener... O sea, ¿esto dónde va a ir? Claro, los actores no eran tampoco conocidos en ese momento. O sea,
yo me va a odiar mucha gente por lo que voy a decir ahora, pero a mí Star Wars... O sea...
Alba, le puedes cortar el micro directamente, ¿sabes? O sea, córtale tú el micro antes de que corte yo otra cosa.
Mira, el comentario de Luna de Plata... ¡Ah! No me... me corto el micro.
Corta. Que se lo oiga desde lo lejos, así, como si estuviera en Star Wars. Es que estuviera en una estrella,
no me
¿sabes? La estrella de la muerte.
¡Ay, qué mala!
Venga, vale.
No me castigues. Luna de Plata nos comenta Ghost.
Luna de Plátanos.
Guta... ya me ha liado. Luna de Plata, se llama.
Nos comenta. Es que algunas se juntas tanto, Luna de Plátanos...
Perdón, intento disimular mi acento, pero a veces no puedo disimularlo. Ghost, Más allá del amor y Pretty Woman. Soy una romántica.
Sí, claro.
Venga, Robert, vomita arcoiris.
Que va, oye, pues anda que bueno, me encantó. Y unos lagrimones se me caían.
Sí, seguro.
A mí las películas de miedo de fantasmas me encantan.
¿La señal te gustó?
La
¿sabes
señal,
cuál es?
Me gusta la de esto. No, esto la respetarla siempre. Y al paso también.
La señal, la niña que sale del pozo.
Ay, sí,
en,
sí,
una semana,
sí, sí.
En una semana.
Es que sale un poco aguada, ¿sabes? Sale arrugada. Sabes, tanto tiempo en un pozo es normal que.
Juan Francisco Mundillano también nos comenta. La gran evasión, me encanta.
Sí, está muy bien, genial.
¿De qué va?
Esa es una de las que repiten. Pues están en una cárcel y deciden. Es la Segunda Guerra Mundial. Y entonces deciden echar un partido contra los nazis y así aprovechan para poder escaparse. Pero al final, como están en el partido tan metidos, juega Pelé y juega, iba a decir Rambo, Sylvester Stallone, ¿sabes? Y entonces al final deciden quedarse para ganar y luego también se escapan.
¿Uno más?
Me parece que la he contado.
Creo que sí.
No se escapa, no se sabe lo que pasa, ¿vale? Muere el malo.
¿Uno más?
Venga, uno más.
Uno más. Antonio Sánchez nos comenta. Buenas noches, pues yo soy mucho de ciencia ficción y épicas, así que puedo decir que mis películas favoritas son Braveheart, Gladiador,
¿sí?
La Teniente O'Neill.
Uy, esa a mí me dejó un poco como que no me fue mucho.
Y
pero Braveheart me encantó.
Braveheart te gustó.
Sí.
Y Star Wars, por supuesto, sin dejarme Transformers y El Señor de los Anillos. Bueno, El Señor de los Anillos para dormir la siesta...
Pero que pero me estás contando. O sea, no se lo cortes del todo. Bájaselo mucho para que tenga que forzar y esté el fin de semana fónica. ¿Vale? O sea, que a partir de la cada vez que tenga que hablar, El Señor de los Anillos está bien. Luego ya a lo mejor con lo del Hobbit y tal se ha ido un poco la pinza. Pero, o sea, hombre, ¿te has leído el libro?
No.
¿No te has leído el libro de Tolkien?
No, yo me leí los de... Bueno, mejor me callo si no me vais a seguir haciendo bullying. Este Crepúsculo hace mucho tiempo.
No, oye, muy bien lo que decimos. Hay que leer lo que sea, pero hay que leer. Bueno.
De terror, El Exorcista.
Muy bien. Bueno, pues que Carmencita, que te toca. Vamos a seguir hablando de cine. 12 minutos y llegamos a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Con un clásico que nos transporta a nuestra infancia, arrancamos este espacio dedicado al cine de la mano de Carmen Ibáñez. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad.
Bien, sí, vienes así. Te veo además muy decorada, muy infantil.
Sí, ¿verdad? Es por la temática. Hoy es por la temática. Nos transporta y me he sentido yo hoy... De estilo un poco más floral.
Muy bien. Bueno, seguro que algún oyente más le ha pasado escuchar estas notas y pensar en Mickey, como aprendiz de brujo.
Pues sí, Roberto. Cuando le daba vueltas a de qué podíamos hablar esta noche, recordé la exposición sobre Disney que acaba de inaugurar CaixaForum hace como un mes más o menos. Y pensé que, bueno, podría ser un buen momento para recordar aquellas primeras películas de animación.
Aunque creo que no tenemos verano para repasar todos los clásicos que nos ha dado la factoría Disney, ¿eh?
Pues no, por ello vamos solamente con tres, si te parece, que han sido tremendamente versionados en el cine, incluso incluso Spielberg se atrevió con una de ellas. Y sin embargo, preguntes a quien preguntes, prácticamente todo el mundo te dirá que la magia que tenía la versión animada no la consiguió captar ninguna posterior.
Esos dibujos a mano que impregnaban de algo especial cada una de sus historias.
Ahora bien, te aviso que hoy te traigo cada sonido con el primer doblaje que se hizo al español.
Vale.
Llámame nostálgica, pero para mí, parte de la esencia de esas películas de nuestra infancia eran también las voces de sus personajes.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho!
Qué subido me ha dado. La cantidad de veces que habré hecho eso de ay, oh, y que es complicado, ¿eh?
O sea, no es tan fácil.
No, no, hasta es más fácil hacerlo de Tarzán. Bueno, con Blancanieves y los Siete Enanitos comenzó el mundo Disney tal y como lo conocemos.
Pues sí, porque bueno, es el primer largometraje de animación a color y sonido. Hasta ese momento Walt Disney había realizado cortos, pero nunca una película de dibujos. Se estrenó el 21 de diciembre de 1937 y todo el mundo se quedó prendado al conocerles a ellos.
¡Saben hablar! ¡Qué alegría! No me digan sus nombres, los adivinaré. Oh, tú debes ser Grumpy, el gruñón.
Sí, es él.
¡Qué gran novedad! Que nos diga quién es ella y qué hace aquí.
Oh, perdónenme, soy Blancanieves.
¿Blancanieves, la princesa?
Sí.
Sí que era gruñón, ¿eh?
Sí, era mi favorito, te lo tengo que confesar.
¿Sí, en serio?
Sí, porque siempre pensé que tenía ahí como corazoncito, ¿sabes?
Sí, hombre, porque es un gruñón, pero luego es también, es verdad, el más sentimental, yo
sí,
creo. Más
a mí me parecía el más tierno.
Pero no te pega, porque tú no eres gruñona, no lo pues sé, ¿eh? O
no,
sea que
no, tampoco, pero no sé.
Aquí vienes con un aspecto, luego cualquiera sabe cómo eres fuera.
A ver, luego tiene su parte así más de carácter.
Vale,
pero,
vale.
Pero no,
bueno,
no, no te preocupes, no soy gruñona.
Los Siete Enanitos cautivaron al público.
Sí, la película fue un éxito absoluto y eso, que al principio cuentan que hasta la propia familia de Walt Disney trató de quitarle la idea de la cabeza. ¿Quién iba a ver una película de dibujos con una princesa y siete hombrecillos como protagonistas? Pues menos mal que al final no les hizo caso porque se convirtió en la más taquillera de la historia, en su momento, claro, con 8 millones de recaudaciones.
Fíjate, pues lo que dicen, en su momento 8 millones era una verdadera barbaridad, eso. Bueno, un éxito tan inesperado para él que ni la Academia del Cine estaba preparada.
De hecho, provocó que Shirley Temple tuviera que hacer entrega de un Oscar honorífico junto a otras 7 estatuillas doradas. Emocionada le decía a Walt Disney, ¿no es brillante? ¿No es reluciente? Me decía que si no estaba orgulloso, señor Disney, porque está tan orgullosa que voy a reventar.
Bueno, el éxito confirmó que Walt Disney estaba en lo cierto queriendo impulsar pues películas de dibujos.
Sí, lo cual no había sido sencillo. El presupuesto comenzó con $250,000, fíjate, Roberto, y se convirtió al final en 1,5 millones de gasto. El éxito hizo que recuperase la inversión y el dinero aportado por los bancos para poder terminar esa producción. De hecho, gracias a la gran acogida, pudo poner en marcha sus nuevos estudios con los que comenzó a desarrollar nuevas películas de animación.
Vendrían Pinocho, Fantasía, cuya banda sonora escuchamos al comienzo, una pasada.
Sí, pero que no lograron el éxito deseado. Ahora para nosotros son un clásico, pero en su momento el público como que no la cogió bien. Sin embargo, todo cambiaría con la ternura de un pequeño elefante llamado Dumbo, una joven que ayudada por una madrina cambiaría su destino en Cenicienta, o un niño que se negaba a crecer.
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos! ¡Al país de nunca jamás!
Bueno, que tiene hasta su propio síndrome, ¿eh? El síndrome de Peter Pan. Todos los niños han querido y hemos querido viajar alguna vez al país de nunca jamás y algunos aún nos consideramos casi Peter Pan.
¿Verdad? Y seguramente algo parecido fue lo que llevó a Disney a crearla. Cuentan que fue una obra que había interpretado en el colegio y quién sabe si eso le empujó a presentarnos a Peter.
Bueno, aunque hizo algunos cambios en la historia.
Bueno, decidió que el público le cogería cariño a uno de los personajes, por muy malvado que fuera.
¡Malaya, Peter Pan! Si yo pudiera encontrar su escondita, le echaría el guante. ¿Pero dónde está? ¿En la laguna de las sirenas? No, ya buscamos ahí. También en la bahía de los caníbales. ¡Aquí!
Bueno, pues gracias a eso el Capitán Garfio siguió con vida y no como en otras adaptaciones con quien Peter Pan termina al final de la película.
Sí, es que mira que ha habido además adaptaciones, como dices, versiones y bueno, y luego muchas cercanas a, pero yo creo que fíjate que era como la primera ninguna, en eso tienes razón.
Sí.
Aunque si por algo ha sido conocida esta película ha sido por los guiños y similitudes que mantenía con otra producción Disney.
Sí, de hecho una canción lo marcó todo.
Thank you.
Bueno, en un principio fue una canción compuesta para Alicia en el País de las Maravillas.
Que se había estrenado 2 años antes, Roberto, en 1951. Y no es el único punto en común entre ambas películas. Si nuestros oyentes se fijan bien, el rostro de Alicia y el de Wendy es exactamente el mismo.
Sí, y queda una película de la que hablar todavía, por la que sé que sientes un especial cariño.
Pues sí, porque pocos personajes hemos visto tan leales, simpáticos y cariñosos como Little John, el compañero inseparable de Robin Hood.
A un rey inglés todos cantarán en los siglos que vendrán, mas no por ser un gran monarca o por saber reinar. Mientras el buen rey Ricardo a las cruzadas fue a pelear, tenemos que aguantar al tirano Super Juan.
Es el primer gran éxito de la compañía tras la muerte de Walt Disney.
Sí, en el que ese elemento tan habitual por parte de la factoría Disney de hacer guiños a otras películas creando personajes físicamente parecidos a los de otras, continúa. Balú, del Libro de la Selva, es clavadito al Little.
Sí, de hecho se cuenta que se tomaron parte de los fondos creados para el Libro de la Selva.
Fue un momento muy difícil, en el que la factoría Disney se encontraba inmensa una mezcla de crisis creativa y miedo a presentar un primer producto sin Walt al frente de la compañía. Ahora es innegable que convertir a los personajes, Roberto, en animales funcionó.
Vamos.
¿Y de qué manera, eh? Y que ese zorro que se disfrazaba sin parar para esquivar al temible Príncipe Juan cautivó a los niños y no tan niños.
¡Te llevo mi regalo!
No llores. Me pareces un niño valiente. No debes llorar por eso.
¡Caracol! ¡Es Robin Hood!
¡Feliz cumpleaños, hijo!
Y una película que esconde otros grandes secretos.
Pues sí, como que Peter Ustinov fue el encargado de poner voz al malvado Príncipe Juan, claro, en la versión original. El que ganara en 1960 el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Espartaco, fíjate, no dudaría una década después justo en convertirse en un león capaz de todo por convertirse en rey.
Hay que ser muy actor para saber doblar, ¿eh? Aunque algo que no cambia, Carmen, veamos la película en versión animada o con actores de carne y hueso, es esa gran historia de amor.
Sí, entre Marian y Robin, claro, que quien cayera en los brazos de Robin, tengo que decirlo. De hecho, tiene tanto protagonismo en la versión Disney que se cuidó especialmente la canción que compusieron para su romance.
Mi amor, tal parece que fue ayer, cuando niños al jugar nos jurábamos eterno amor. Y hoy te quiero igual que ayer.
Tiene un aroma dulzón así, eso es un pastel.
Sí, pero totalmente disimulado.
Estuvo nominada a los Oscar, ¿eh?
Sí, sí, increíble pero cierto, en 1974. Aunque terminó perdiendo frente al tema original de la película Tal como éramos. La verdad, Roberto, que no tenía mucho que hacer frente a una composición como esa, todo se ha dicho, sí. Pero bueno, ahí estuvo su nominación.
Bueno, y con un zorro que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, nos despedimos, querida Marianne. Nos encontramos próximamente, la próxima
pues nada,
semana.
Robin, yo te espero la semana que viene en 7 días hablando de cine.
Carmen Ibáñez, TEN. Y mientras que decimos TEN, porque se nos está acabando también esta hora, rectificar, sí que es verdad que me he puesto a hablar de La Gran Evasión y en verdad estaba describiendo Evasión o Victoria, pero bueno, era Segunda Guerra Mundial, se iban los oficiales ingleses, pero en este caso no era jugando un partido de fútbol. Ahí queda mi rectificación, pido perdón si alguien se ha sentido ofendido. Que llega ya la información, colabora Rubio y enseguida pues continuamos aquí en la noche de COPE.
¡El ballet para usted! Esto es Francia, Manuel. Cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno, a disfrutar lo bueno del festival.